Se avecinan confinamientos selectivos y restricciones a la movilidad.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Muy buenas tardes. La pandemia obliga, los datos no paran de empeorar y el gobierno regional ha dejado caer algo que ya temían la mayor parte de los madrileños. Se vienen restricciones. No tenemos claro todavía en qué van a consistir, pero el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, habla de cortes en la movilidad y de confinamientos selectivos.
Confinamientos selectivos de las zonas con más incidencia. Nos parece que es importante en el momento actual dar un paso más, una medida más drástica, si se quiere considerar así, que evidentemente va en la línea a que esa línea de infectados empiece a disminuir.
Las medidas se anunciarían el fin de semana y entrarían en vigor el domingo o el lunes, pero depende de con quién hables en Sol ahora mismo, esos confinamientos son una certeza o no lo son. Pensábamos que la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno nos aclararía las dudas, pero Puerta del Sol, Begoña Alarcón, ahora mismo ni rastro del vicepresidente Aguado. No tenemos esa comunicación con nuestra corresponsal en Sol. Ahora mismo volvemos a intentar conectar con Begoña Alarcón. El entorno de Ayuso está matizando las palabras de Zapatero a Radio Televisión Madrid. Esas fuentes dicen que hasta el viernes no habrá, como pronto hasta el viernes, no habrá una decisión, por si acaso el alcalde Almeida avisa que no es nada fácil confinar un barrio.
Que desde el punto de vista logístico es complejo en una ciudad de Madrid, con barrios que se entrelazan y se entrecruzan, poder ejecutar determinadas medidas en el caso de que se adoptaran.
Precisamente la oposición ya ha criticado que algo tan complicado y polémico como un confinamiento se avance de esta forma. Ángel Gabilondo le acaba de decir a María Rey en Telemadrid que esto se pudo anunciar ayer perfectamente en Vallecas.
No estoy criticándolas porque no las conozco bien. Nosotros queremos participar también para ayudar y sobre todo cuando son medidas que afectan a toda la población y esto no tiene colores, no es de un partido u otro.
Y mientras nuestros políticos se ponen de acuerdo y deciden qué medidas ponen en marcha, las puertas de los centros de salud siguen contagiándose de colas, de largos tiempos de espera.
2 horas y media de reloj. Aquí lo único que atienden a 80 personas las enfermeras, pero médicos ninguno.
De siempre, esto siempre ha funcionado mal, siempre ha funcionado mal, siempre ha estado así, siempre.
Decíamos que hoy en principio iba a haber rueda de prensa en la Puerta del Sol y que se acaba de cancelar, también como esa conexión que teníamos con nuestra compañera Begoña Alarcón, la recuperaremos a lo largo del informativo. En Noticias 14 Horas tenemos cola de información, aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Nuevo capítulo sobre el futuro de Madrid Central.
El borrador de la ordenanza de movilidad no incluye el libre paso de los vehículos con etiqueta C, como quiere Ciudadanos, aunque el área de medio ambiente que ostenta el Partido Popular lo sigue defendiendo si es con 2 o más personas.
El Banco de España empeora sus previsiones.
Prevé una caída del PIB este año de entre el 10,5 y el 12,6% y un repunte en el tercer trimestre insuficiente para recuperar los niveles pre-COVID. La entidad rebaja su horizonte de crecimiento para 2021.
Bronca, mucha bronca en el Congreso de los Diputados.
Gobierno y Partido Popular han cruzado reproches por la corrupción y la gestión de la pandemia durante la sesión de control al Ejecutivo, que hoy se reúne con Esquerra y Bildu buscando apoyos a los presupuestos.
Condenados por humillar a 4 mujeres que pedían limosna.
Los 4 hinchas del PSV Eindhoven acusados de vejar a las víctimas en la Plaza Mayor de Madrid han pactado hoy una pena de 3 meses de cárcel e indemnizarlas con 1.500 euros a cada una. Les han pedido perdón en el juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Antes de entrar en pura materia informativa, tenemos este área de servicio con lo más destacado del tráfico. Conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente, en este momento no encontramos incidencias importantes a destacar en la red vial de la comunidad. Todas las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, les insistimos, moderen la velocidad y sean muy prudentes a volante.
Buenas noticias en las carreteras madrileñas, que parece que se reproducen también en las carreteras de la capital, en el servicio de MT o en el de cercanías y metro. No tenemos incidencias reseñables, así que vamos a ver si esas buenas noticias se extienden al tiempo.
El tiempo.
Y eso nos lo va a decir nuestra compañera Ainhoa González. Ainhoa, se suele decir que después de la tormenta viene la calma, pero aquí puede ser al revés, ¿no?
Sí, esto es más bien la calma que precede a la tormenta, porque hoy estamos viviendo una jornada tranquila después de ver cómo ayer las temperaturas incluso subían un poquito, pues hoy ganan algún grado más. Hoy vamos a llegar a ver máximas de 31, 32 grados en muchos puntos, así que vamos a pasar calor. Y es cierto que el sol todavía es protagonista. Estamos empezando a ver ya cómo las nubes van poco a poco aumentando en algunos puntos, sobre todo en la sierra hacia el oeste, y es porque ya hoy en las últimas horas de la jornada y sobre todo durante la noche van a empezar las precipitaciones. En esas horas van a ser débiles, pero a partir de mañana ya vamos a sentir los efectos de una borrasca que va a ser la protagonista estos próximos días.
Sí, se va a dejar caer por aquí una borrasca peleona, ¿no?
Sí, nosotros, bueno, es cierto que es una borrasca atlántica y a nosotros nos van a llegar pues esas repercusiones en forma de frentes que nos van a dejar mucha precipitación, sobre todo la jornada del viernes. Ya mañana la Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso por lluvias intensas en prácticamente toda la comunidad, excepto en el área metropolitana, en el centro, pero en la jornada en la que las lluvias van a ser más protagonistas, de nuevo con tormentas, con temperaturas que van a caer en picado, va a ser el viernes. Así que a partir de mañana ya más inestabilidad en aumento, y lo que toca, bueno, pues es abrigarnos un poco más, sobre todo a partir del viernes, y tener paciencia porque las precipitaciones nos podrían acompañar hasta que termine la semana.
2:06 de la tarde, escuchan Noticias 14 horas en Onda Madrid. Tenemos a Quique Viso en el control técnico y a Maríajo Francisco en la producción.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta el 30 de septiembre de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Llegó el momento que quien más y quien menos se temía en la región de Madrid. El avance del coronavirus hace que el gobierno regional acabe de poner sobre la mesa la posibilidad de restringir la movilidad o incluso hacer confinamientos selectivos. Lo ha anunciado esta mañana el viceconsejero Antonio Zapatero. Los datos de su comparecencia nos los ofrece Neus Cerdá.
La consejería habla de crecimiento sostenido de la pandemia y lo achaca a la relajación ciudadana. La comunidad, dice el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, se ha visto obligada a endurecer las medidas. Según serán confinamientos selectivos en barrios no distritos y en los municipios con más casos.
Dar un paso más, una medida más drástica, si se quiere considerar así, por tanto, para que la gente lo entienda en el contexto en el que estamos, confinar, abro comillas, cierro comillas, pero el confinamiento por zonas básicas de salud o por áreas de salud, que son las que tienen más incidencia.
Habrá además restricciones en movilidad y reuniones sociales. Según la consejería, no necesitan pedir al Gobierno central la declaración del estado de alarma para implantarlas, aunque sí han planteado al Ejecutivo reducir las cuarentenas a 7 días.
Más vale una cuarentena de 7 días realizada a un porcentaje alto que no cumplir las cuarentenas de los 14 o los 10 días. Así que otro aspecto importante en el que Madrid va a incidir, y ya se ha comunicado al Ministerio y nos consta que alguna comunidad más lo ha hecho, es en reducir tiempos de cuarentena para que puedan ser más efectivo el cumplimiento de las cuarentenas.
Otro anuncio, se está trabajando para que las sanciones sean mayores en los casos en los que los ciudadanos no cumplan con esas cuarentenas o confinamientos. Pero todos los detalles los conoceremos este viernes, David, sobre estas nuevas restricciones que entrarán en vigor el domingo o el lunes.
A la espera de que se concreten esos detalles, confiábamos en la rueda de prensa del vicepresidente para afinar algo más, para ofrecerles más información. Hoy teníamos Consejo de Gobierno y, como siempre, lo iba a cubrir nuestra compañera Begoña Larcón. Bego, hoy te has quedado compuesta y sin aguado. Parece que el gobierno regional no termina de aclararse con lo de confinar o no confinar.
Bueno, parece que no lo tienen claro, ni rastro de aguado no le vamos a ver hoy en esa rueda de prensa prevista posterior al Consejo de Gobierno, porque se suspendían en torno a las 2:45 de la tarde, a pesar de que se nos había convocado. Dicen en Sol que el Gobierno regional anunciará esta semana la adopción de nuevas medidas ante la evolución de la COVID en la revisión quincenal programada por el Ejecutivo Autonómico. Esa es la explicación oficial que nos han dado a la suspensión de la rueda de prensa. Es cierto que fuentes del entorno de Ayuso explican que en el Consejo de Gobierno de hoy no estaba previsto hablar de ningún confinamiento. El viceconsejero tiene previstos, aseguran esas fuentes, distintos escenarios, entre ellos el del posible confinamiento selectivo de barrios, pero en cualquier caso la decisión definitiva se tomará el viernes. Eso sí, de momento no vamos a escuchar al vicepresidente darnos más detalles.
Gracias, Bego. Les pedimos disculpas por esa conexión que nos está jugando malas pasadas en el día de hoy. El anuncio de Zapatero está siendo la comidilla en todo Madrid y, como no podía ser de otra forma, en los ámbitos políticos. En el Ayuntamiento de la capital dicen que estarán listos para echar una mano, pero alertan de lo difícil que es confinar un barrio. Alcalde y vicealcaldesa.
Que desde el punto de vista logístico es complejo en una ciudad de Madrid, con barrios que se entrelazan y se entrecruzan, poder ejecutar determinadas medidas en el caso de que se adoptaran.
Si hay que tomar las medidas, pues nosotros vamos a poner todo nuestra parte para garantizar que esa adopción de medidas, esas nuevas restricciones, se hacen verdaderamente efectivas. Yo espero que no sea necesario.
La oposición critica de nuevo la improvisación del gobierno regional y se pregunta por qué una medida como esta tan importante no se anunció en el debate de ayer en la Asamblea.
No estoy criticándolas porque no las conozco bien. Nosotros queremos participar también para ayudar y sobre todo cuando son medidas que afectan a toda la población, y esto no tiene colores, no es de un partido u otro.
No valen medidas restrictivas, no valen discursos que centren la responsabilidad en lo individual. Lo que vale es precisamente que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso haga lo que tiene que hacer, que es reforzar los servicios públicos, la atención primaria.
Pero más allá de las reacciones políticas, hay algo que no es discutible. Los datos son cada vez peores, Neus.
Madrid es la zona cero de la segunda oleada. Hay más de 600 casos por cada 100.000 habitantes. La media en España, para que se hagan una idea, está en 253. El epicentro de los contagios está en el sur, Puente de Vallecas, Villaverde y Usera, mientras que los municipios con mayor incidencia son Parla, Alcobendas y Fuenlabrada. Desde la consejería han mandado un mensaje. El número de casos positivos se ha estabilizado, pero el viceconsejero Antonio Zapatero insiste en que hay que ser más responsables.
Actualmente el comportamiento es de relajación ciudadana que no nos podemos permitir. No podemos dar un paso atrás, pero es complicado no hacerlo si se mantienen comportamientos irresponsables como la celebración de fiestas o botellones o los continuos incumplimientos de cuarentenas o aislamientos de casos COVID.
Y con 168 clases en cuarentena en los centros escolares y un brote en una guardería, la transmisión no se está produciendo en las aulas. Así lo ha señalado la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.
La transmisión ahora mismo no se está produciendo en el contexto escolar, sino que los niños que están siendo positivos vienen siendo infectados desde el entorno familiar.
con 2.644 pacientes ingresados en los hospitales en planta y 354 en la UCI. En la actualidad, en la región hay 130 brotes, de los cuales 23 están activos.
Y hay un trasvase inevitable. El empeoramiento de los datos provoca también el empeoramiento de la situación de saturación que hay en los centros de salud y atención primaria de la región. Paloma Nolasco, las colas siguen cobrando protagonismo.
Sí, es una estampa que comienza a ser familiar. Hoy las colas se han visto en el Centro de Salud de Abrantes, en Carabanchel. Sus pacientes vecinos comentan que el COVID lo que ha venido a demostrar es que la situación ya era insostenible aquí antes de la pandemia.
De siempre esto siempre ha funcionado mal. Siempre ha funcionado mal, siempre ha estado así, siempre.
A este centro ha aludido esta mañana la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento. Rita Maestre ha dicho que Abrantes tendría que tener 18 médicos y a día de hoy no hay ninguno. Un dato que confirman los vecinos.
Aquí lo único que atienden a 80 personas las enfermeras, pero médicos ninguno.
Pero antes de ser atendido, los usuarios tienen que hacer cola en la calle y esperar un buen rato.
2 horas y media de reloj.
Los motivos, 2, según los trabajadores del centro. La plantilla está al 60% y hay muchas pruebas PCR que realizar.
Del 1 al 10 estamos muy alto, al 10 prácticamente, yo creo, de saturación. Por la espera que hay, la demanda sobre todo de gente que necesitamos, de gente que pide los servicios y la poco personal que hay.
Este centro, que atiende a 30.000 personas, está etiquetado por sus usuarios como máximo ejemplo del abandono de la atención primaria de la región.
La esperanza llega desde La Paz y La Princesa y lo hace en forma de vacuna. Hoy han comenzado de forma oficial ya esos ensayos clínicos y hemos estado con uno de esos voluntarios que se va a inocular este remedio. Las ganas de ayudar pueden al miedo, en este caso, Ángel García.
Ernesto tiene 51 años, vive en Las Rozas y es uno de los 150 españoles que se han presentado voluntario para probar la vacuna de la farmacéutica Janssen.
Estoy muy convencido de que estoy haciendo lo correcto. No creo que ni sea héroe ni vaya a pasar a la historia por esto. El tema es que la situación está muy complicada en todo el mundo. O sea, gente enfermando y muriendo cada día. No me puedo quedar en mi casa sentado a que algo suceda y ya estar bien cuando haya una vacuna.
Serán diferentes dosis en diferentes días. Algunos les administrarán un placebo. Si hay efectos secundarios, dice Ernesto, que serán leves.
Esta vacuna se ha hecho a partir de otra que ya existe y entonces lo que le han puesto a esta es la proteína del coronavirus. Lo que tienen que ver es la efectividad, de cuánta dosis hay que poner, de si funciona con esta dosis o no funciona, y eso es lo que van a probar con nosotros. Y lo que van a medir es los anticuerpos que genere con la vacuna.
El proceso durará un año.
La sanidad es el frente principal abierto por el COVID, pero otro foco de preocupación es lo que pueda pasar en los colegios. Ahora que el curso está en marcha, el consejero dice que de momento todo va bien y habla de pocas incidencias y ratios históricas. Pepe Frutos.
Sí, Osorio, frente a lo firmado por la oposición, señala que el curso está iniciándose con pocas incidencias y con las ratios y la mayoría de los profesores prometidos.
Y en esta situación tan complicada hemos logrado bajar las ratios a 20 alumnos en primaria y a 23 en secundaria, como media. Hemos conseguido contratar los profesores. Ayer se dieron las cifras, las tengo aquí, se las puedo dar, pero hay contratados 9.200 profesores, aunque a ustedes les pese.
Comparecencia del consejero en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid, en la que ha negado las acusaciones de la oposición de improvisación, también en cuanto a las pruebas serológicas realizadas a los docentes.
¿Dónde está la improvisación? ¿Dónde está la falta de planificación? ¿Cuándo le hacemos los test a los docentes? ¿Antes de las vacaciones?
Profundas discrepancias con él en la oposición. Marta Bernardo, PSOE, María Pastor, Más Madrid y Jacinto Morano, Unidas Podemos.
Su satisfacción es autosatisfacción y se corresponde con su visión de la realidad, que está lejos de lo que está pasando realmente. O es así, o realmente se está riendo usted hoy de todos nosotros.
¿Usted sabe lo que es para un padre o una madre llevar a su hijo a un colegio que a veces conoce o a veces no lo ha conocido porque entraban sin saber si tiene profesor o no tiene profesor, sin saber cómo va a ser el comedor, sin saber absolutamente nada porque estaban ustedes asignando profesores el día anterior?
Se lo digo con una bocina, tiene 175 clases en cuarentena hoy y 34 colegios afectados. ¡Ah, qué bien! ¡Ah, nos da lo mismo!
La consejería, añadía Morano, solo reaccionó ante el anuncio de huelga.
Ya hemos hablado de sanidad, también ahora mismo de educación. Ahora nos queda conectar con nuestro equipo de corresponsales para ver qué está pasando en el transporte. Queremos echar un vistazo porque en las redes se reproducen las denuncias que hablan de que el COVID ha derivado en un peor servicio, en hacinamientos. Conectamos con nuestras colaboradoras en todos los puntos de la región para saber cómo marchan buses, cercanías o metros fuera de la capital.
Menos viajeros en los autobuses aquí en la zona este. Nos lo contaban conductores de las líneas que llegan hasta Ambite y hasta Valdilecha, parando en distintos pueblos de la comarca de Las Vegas.
Sí, ha bajado, sí, se nota. Sí. Hay más gente en el paro y eso, y se nota.
Menos gente.
¿Y están teniendo problemas con los viajeros por no cumplir las normas de seguridad?
No, ya no. Al principio sí, pero un poco por olvido, pero ahora ya no. Normalmente no. Sí, ya está muy concienciada, ya llevamos muchos días.
El concejal de movilidad de San Fernando de Henares felicita a los vecinos por su civismo en el transporte público y destaca que hay más frecuencia de los autobuses. Escuchamos a Roberto Valdanta.
Que esta semana ya han entrado también en vigor los horarios de invierno, también aumenta la frecuencia de los autobuses, mejorará un poco el ratio de viajeros.
Desde Rivas y Arganda del Rey siguen reclamando mayor frecuencia en la línea 9 del metro para evitar en hora punta, dicen, aglomeraciones.
En el sur de Madrid, con muchos barrios obreros y alta densidad de población en las localidades más grandes, los problemas con el transporte se concentran en las horas punta. La afluencia de gente hace complicado respetar las distancias de seguridad, principalmente en autobuses.
Una masificación tremenda dentro del autobús y es imposible el poder guardar esa distancia.
El resto del tiempo, la mayor parte de los usuarios respetan las normas, aunque siempre hay excepciones.
Pues el conductor tuvo que llamar la atención a una señora que se había puesto a hablar por el teléfono móvil y se había quitado la mascarilla.
Esto en el caso de Fuenlabrada y Getafe. Para los vecinos de Parla, el problema es el espacio donde se junta la Renfe y el tranvía.
Eso es un descontrol. Hay gente sin mascarilla, sobre todo juventud, que les da igual.
Además, también se quejan de que no ha habido refuerzo en cuanto a la seguridad. No hay más vigilancia por la pandemia, dicen, ni en la Renfe ni en el tranvía.
Madrid, el principal problema al que aluden los usuarios del transporte público es la falta de espacio en los trenes de cercanías. Insisten en que la situación es relativamente aceptable cuando los trenes salen o llegan a la zona norte, por ejemplo, Alcobendas, Tres Cantos o Colmenar, pero el hacinamiento cada vez es mayor según se acercan a la capital. Por ello, los colmenareños piden más trenes con salida desde su pueblo, que es cabecera de línea, para poder ir más espaciados. Jorge Borona es representante vecinal.
Muchas ocasiones se llenan, sobre todo cuando los trenes llegan a la zona de Madrid, entonces van demasiado juntos, se debería de aumentar más la frecuencia.
La situación se relaja y mucho cuando hablamos de autobús que tiene mayores frecuencias y menor uso en la zona norte. Jesús García es el jefe de movilidad de Alcobendas.
En horas punta se ocupa el 80%, es decir, no se ocupa todo el autobús. En el resto de horas valle, la mayoría de las veces va un 20%.
Pese a todo, García insiste en que si los usuarios utilizan mascarillas no debe existir riesgo de contagio.
En la zona suroeste, los principales problemas con el transporte público se concentran en aquellos municipios más pequeños y con menos opciones para acceder a la capital, como por ejemplo Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.
Los transportes van llenos.
Autobuses llenos en los que es imposible respetar la distancia social, asegura Daniel, portavoz de la plataforma Arroyo Se Mueve.
Ahora mismo es del 100% del aforo.
Se refiere a la línea de autobús 495 que une Arroyomolinos con la estación de Príncipe Pío.
Ya de por sí, antes de la crisis del coronavirus, los autobuses iban muy a lo menos. Y ahora es imposible prácticamente guardar la distancia de seguridad.
Una falta de frecuencias que también denuncian los usuarios de Móstoles y de Navalcarnero.
Mismos horarios, mismas frecuencias y algunas líneas más. Así están funcionando en los municipios de la Sierra del Guadarrama, tanto las de autobuses como las de cercanías. Incluso en pueblos como Navacerrada se refuerzan. Ana Paula Espinosa, alcaldesa.
Ha modificado los horarios para poder ampliar los jóvenes que entran en los institutos por la tarde para que tengan más opción de transporte público.
Y con todas las garantías de seguridad, según algunos usuarios.
Yo sí que he visto que sigue habiendo gel.
Por la general se las pone la mascarilla.
Sí, la gente va distanciada y eso, en el metro en Madrid no.
Más servicios, eso sí, para menos clientes por la falta de trabajo.
David Junquera, Noticias 14 horas.
El posible confinamiento ha arrasado con toda la actualidad política en Madrid. Parece mentira, pero ayer mismo se finiquitó el debate del estado de la región, en el que hubo varios llamamientos a Ciudadanos para que se sumara a una moción de censura. Hoy nos hemos quedado con las ganas de escuchar al vicepresidente Aguado. El único que ha vuelto a insistir ha sido Gabilondo.
Sin tener apoyo, sin haber logrado mayorías, lo que tenemos que hacer es ponernos a lanzar a hacer a todo Madrid, a abrir una expectativa que luego podemos frustrar, sin, sobre todo sabiendo que este fin de semana igual se van a confinar algunos barrios.
Lo acabamos de escuchar, Gabilondo en 120 minutos de Telemadrid sigue hablando de la moción de censura, pero la aparca un poco. En estos micrófonos, su número 2, José Cepeda, también ha dicho que, visto que no dan los números, hay que dejarse ya de zarandajas, Fátima Sotorrío.
Aunque los socialistas siguen con la idea de la moción de censura al gobierno de Ayuso, el portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea es realista. Ante lo imposible, José Cepeda decide mirar hacia adelante.
La verdad, ¿para qué seguir con este tipo de situaciones y circunstancias? Lo que tenemos que hacer es dedicarnos en cuerpo y alma a trabajar por resolver los problemas que tienen hoy Madrid y los madrileños. ¿Pero se va a cambiar el gobierno? No, no se va a cambiar. Bueno, pues déjense ya de zarandajas.
Cepeda no deja pasar la oportunidad de criticar a Guado por blindar el gobierno de Ayuso.
Ciudadanos es un partido político que dijo que venía a renovar la política y la verdad que la primera oportunidad que tuvieron, ¿no?, de cambiar algún gobierno, su opción fue volver a blindar a un gobierno con notables casos de corrupción.
Sin embargo, halaga la gestión de Inés Arrimadas en el proceso para apoyar los presupuestos generales.
Ha cambiado de estrategia y yo creo que están intentando aportar su granito de arena a la estabilidad y a la gobernabilidad de España, ¿no?
Le gustaría que el buen entendimiento con Ciudadanos se trasladará también a Madrid.
Hablaba Cepeda de ese buen entendimiento PSOE-Ciudadanos, pero si lo hay, ese buen entendimiento no se ha dejado ver hoy en el Congreso, donde Sánchez ha chocado con Arrimadas. Realmente este miércoles todos han chocado con todos, la Cámara Baja ha vuelto a tener más ambiente de noche de boxeo que de mañana de sosegado debate parlamentario. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Duro enfrentamiento en el que Pablo Casado ha acusado a Pedro Sánchez de usar la Fiscalía como comisaria política. El presidente ha atacado al líder del PP con la corrupción de su partido.
No solo hace recortes en el Estado del Bienestar, también en el Estado de Derecho, usando a la Fiscalía General de comisaria política para evitar la investigación de la financiación irregular de su vicepresidente y su negligente gestión en el 8M y en el resto de la pandemia.
Toda España sabe que ustedes taparon un delito con otro delito, la Kitchen con la Gürtel, señor Casado.
Silencio,
eso es lo que ustedes hicieron. Lo saben en Barcelona, en Santander y hasta en Ávila lo saben.
Y el que tiene un vicepresidente cuyo partido está investigado por financiación irregular es usted. Díganos, ¿le cesará si es imputado el señor Iglesias o unirá su destino a él?
Si usted quiere demostrar que el Partido Popular de Casado no es el Partido Popular de Rajoy o de Aznar, usted tiene que demostrarlo. Y se demuestra cumpliendo con la ley y cumpliendo con la Constitución, no bloqueando y renovando el Consejo General del Poder Judicial.
El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha cargado contra la gestión del Gobierno. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha censurado su discurso.
Se han creído una serie de mantras como el escudo social, no dejar a nadie atrás, que de esta crisis salimos más fuertes, pero los españoles están mirando a ustedes atónitos. ¿Son ustedes conscientes de que su gestión está siendo sufrida especialmente por los españoles más vulnerables?
Políticamente con usted hablo porque estoy obligada legalmente. ¿Qué papel más fácil y más destructivo tienen ustedes en la política española? Muy fácil. Datos falsos, mentiras, calumnias, instilación al odio.
En el primer cara a cara de Inés Arrimadas con Sánchez desde febrero, la presidenta de Ciudadanos le ha pedido que aclare si mantendrá a Iglesias en el caso de que sea imputado. El jefe del Ejecutivo ha apuntado a la corrupción del PP y le ha reclamado que interceda por él ante el PP.
Y usted, que los tiene un poquito más cerca, señoría, me gustaría que influyera en el Partido Popular y permitiera al Partido Popular el que pudiéramos desbloquear y renovar instituciones que son fundamentales para que en una pandemia también salgan legitimadas esas instituciones.
Y si usted se piensa que yo voy a hacer algo, voy a mover un dedo para que ustedes acaben otra vez repartiéndose a los jueces, que son los que luego los tienen que investigar por corrupción, es que no sabe absolutamente nada de la historia de nuestro partido.
Sánchez ha agradecido a Arrimadas su esfuerzo por superar la dialéctica de bloques, ha apelado a la unidad para hacer frente a la pandemia y tener unos presupuestos.
El gobierno sigue remando en busca de esos presupuestos, a veces cada uno en un barco. Por ejemplo, esta tarde van a seguir las negociaciones Calvo por un lado, Iglesias por el otro. Y mientras, el Banco de España ha revisado sus previsiones para nuestra economía y las ha empeorado. Da por descartada una recuperación económica temprana y dice que no volveremos a ver los niveles anteriores a la crisis del COVID hasta el año 2022, David Herraiz.
Debido, dice, a los rebrotes de COVID y a la mala evolución del turismo durante el verano. De este modo, sitúa la contracción de nuestra economía para este año entre el 10,5% y el 12,6% y opta en principio por el segundo de los tres escenarios que contemplaba en junio, el de la recuperación gradual. Desecha también el de mayor riesgo, a no ser que haya un nuevo confinamiento generalizado. Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España.
Estamos primero constatando una recuperación gradual de la economía.
pero que al igual que en el caso del área del euro, también estamos percibiendo una pérdida de una cierta desaceleración en esa trayectoria de recuperación, sobre todo en el mes de agosto, y por supuesto esto en el caso nuestro, en el caso de la economía española, tiene que estar muy relacionado con los rebrotes, con algunas medidas de distanciamiento social.
Además, el Banco de España pronostica un repunte del PIB del tercer trimestre de entre el 13 y el 16,6%, que no servirá para recuperar los niveles pre-COVID, y el déficit público podría dispararse este año hasta el 12%. De cara al año que viene, el 2021, rebaja la previsión de crecimiento de nuestra economía a una horquilla de entre el 4,1% y el 7,3%. El impacto sobre el empleo, según el Banco de España, está siendo muy severo, a pesar de que se ha visto amortiguada por los ERTEs y el cese de actividad. Aún así, la tasa de paro se situará en torno al 20%. Hasta el año 2022.
Gracias, David. Acaban de escuchar ustedes las horarias 2:30. Pablo Iglesias vuelve a ser víctima en el caso Dina. La sala penal de la Audiencia Nacional enmienda la plana al juez instructor Manuel García Castellón. No ha cambiado nada, entienden sus superiores, en la investigación de esta pieza enmarcada en el caso Villarejo, eso que el vicepresidente segundo del gobierno llama las cloacas policiales del Estado. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Un caso, una pieza que investiga el robo del móvil a la exasesora de Pablo Iglesias, Adina Busselham, y cuyo contenido fue difundido por varios medios, causando, dice la sala penal, un quebranto al vicepresidente del Gobierno. Ese contenido acabó en manos del comisario Villarejo y ahí se debe centrar García Castellón. Si Iglesias tuvo la tarjeta del móvil y no se la devolvió a su dueña, Adina, si él mismo la dañó para que no se pudiera acceder al contenido, son hipótesis alternativas de las que no hay indicios. Es una llamada de atención al juez instructor para que no desvíe el foco, porque además, si el asunto no está conectado con Villarejo, dejaría de ser competencia de la Audiencia Nacional. Una vez conocida la resolución de la sala, García Castellón la estudiará y decidirá si envía al Supremo esas hipótesis alternativas con los delitos que cree que podría haber cometido Pablo Iglesias.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Volvemos en este punto a lo nuestro, a lo de Madrid ciudad y a lo de Madrid región. La actualidad municipal vuelve a circular por Madrid Central. Continúa el tira y afloja entre alcalde y vicealcaldesa. Almeida quiere que los coches con etiqueta C y más de un ocupante entren en el centro. Y Villacís dice que eso sería ir más atrás de las medidas que aprobó Gallardón. Mar García.
Sí, esa sigue siendo aún la cuestión, dejar que los coches de etiqueta C y alta ocupación pasen por Madrid Central o mantener la prohibición. En esto adelanta el alcalde, con un avance del estudio de la Politécnica, una conclusión esta.
Que esa medida avanzaría en la reducción de emisiones en la ciudad de Madrid, así como en la menor utilización del vehículo privado.
Es lo que dice Martínez Almeida, apoyado en ese avance de un estudio encargado a la Universidad Politécnica para poder evaluar el impacto de la posible modificación, aunque desde el Gobierno la vicealcaldesa Begoña Villacís insiste en mantener la limitación del paso de los C.
Si se propusiese o saliese adelante que los C pasasen, que no es la idea ni muchísimo menos, iríamos más atrás de lo que propuso Gallardón en su día, porque hay que recordar que las APRs tenían restringida la entrada de vehículos C que no fuesen residentes.
¿Discrepancia o diferencia en el gobierno? Es la pregunta que nos queda con el aviso del alcalde.
Quien no quiera aceptar una medida que reduce las emisiones y que reduce la utilización del vehículo privado será quien se lo tenga que explicar a los ciudadanos.
Y en esto, desde la oposición, desde Más Madrid, la conclusión es de la portavoz de movilidad, Esther Gómez.
Lo que indica claramente es que desde el primer momento lo que ha estado haciendo este gobierno actual del Partido Popular y de Ciudadanos es trabajar para echar abajo Madrid Central de todas las maneras.
Pues todo esto en un día en el que Ecologistas en Acción anuncia que va a recurrir la sentencia sobre Madrid Central que suspendía esa zona de bajas emisiones, recordamos, por carácter de un proceso de participación.
Donde sí hay un poquito más de acuerdo, desde luego, Mar, es en el apoyo que necesita el sector de la hostelería aquí en Madrid.
Sí, es un apoyo que se traduce en objetivos muy concretos, porque antes de que el coronavirus formara parte de nuestra economía, la hostelería crecía un 5%, ahora asume el 40% del desempleo en nuestra estadística. Por eso, desde el Ayuntamiento, convenio a 4 años para formar a los profesionales del sector. Juan José Blandorni es portavoz de la Asociación La Viña.
Para mejorar el producto de hostelería, y eso es muy importante porque es lo que va a ver nuestros clientes, lo que va a ver el turista, que se sienta cómodo, que mejoremos, porque tenemos que mejorar, tenemos puntos de mejora como todo lo que son todas las capacidades en idiomas.
Y esto, explica la vicealcaldesa Begoña Villacís, esto es lo que necesita realmente la hostelería.
Por varios motivos. Uno, que no podemos dejar de formar gente. Dos,
porque tenemos un problema con el desempleo y hay que reconocerlo en España y en Madrid.
Formación en técnicas, idiomas, incluso en protocolos COVID para el sector de la hostelería, para un sector que esté más formado y con menos desempleo.
Gracias, Mar. También en la capital, los vecinos de la zona de Bailén se quedan sin acceso al transporte público urbano. Los trabajos de reforma han obligado a desplazar las líneas habituales de la EMT que pasaban por la Puerta del Sol y el metro les queda lejos para ir andando. Proponen alternativas, aunque reconocen tener pocas esperanzas. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, están las marquesinas, pero ya no pasan autobuses, es lo que denuncian los vecinos de Bailén. Aseguran que primero se suprimió la línea circular, después con las obras de Plaza de España, la 148, y ahora con la remodelación de Sol, la línea 3. Pocas opciones, por lo tanto, ya de movilidad, porque las paradas de metro están a 1 kilómetro de distancia y no tienen accesos para personas con discapacidad.
Yo voy con el andador y me cuesta mucho trabajo andar, no puedo andar sin autobús, tengo que coger taxis. Y si el taxi vale muy caro, hay gente que va a la facultad, gente que tiene... Mi marido, por ejemplo, no puede bajar al metro de la calle Toledo, de la Puerta Toledo, porque tiene muchas escaleras.
Además ni con un taxi, porque un taxi nos tienen que dar toda la vuelta, o sea, no hay nada. Entonces estamos completamente aislados. Antes teníamos el circular, teníamos el 148, teníamos el 3 y no tenemos ninguno.
El presidente de la Asociación Vecinal Las Cavas La Latina, Saturnina Ubera, les ha entregado hoy a los responsables de la EMT y el ayuntamiento la siguiente solución.
Lo que pedimos es que un autobús en un recorrido normal y que sea corto, no sea muy largo, pueda llegar a lo que son el centro de salud y no nos dé un corte en esa zona de la ciudad que no permita que las personas mayores, sobre todo las personas mayores, puedan hacer un uso normal de lo que es el transporte público que hasta ahora tenía.
Están a la espera de una respuesta, pero no son optimistas.
Hoy se ha puesto en marcha la campaña Di No a las Novatadas, algo frecuente en el inicio de curso de la Universidad en Madrid. Esta campaña ha reunido hoy a las autoridades municipales, a la policía y a los responsables de los colegios mayores para que las novatadas dejen de existir completamente, Julio César Cobos.
Sí, la pandemia en el ámbito de la universidad lleva a corregir algunos hábitos que se habían hecho frecuentes. Las novatadas ya no tienen razón de ser. La erradicación debe ser completa en los colegios mayores y en las aulas y la expulsión debe ser inmediata, según Gabriel Beltrán, presidente de los Colegios Mayores de Madrid.
Igual que vemos el abuso en la calle con la violencia o lo vemos en la aula con el bullying, en el mundo universitario pues se convierte en la novatada. En el caso de que haya un colegial que se demuestre que está haciendo novatada y que esa novatada además sean de un tono grave, no solo debe de ser expulsado, sino que tiene que ser expulsado.
En esta campaña se quiere hacer hincapié que con la pandemia se debe erradicar por completo el botellón y las fiestas en lugares públicos donde se frecuentan muchas de las novatadas universitarias. Escuchamos a Ignacio Antón, secretario de la Asociación de Colegios Mayores. A su juicio, las novatadas se deben denunciar.
Hay distancia y cuando hay alcohol no hay control. Deben denunciarlo, es verdad que existe esa presión y el miedo a ser considerado un chivato, pero en realidad es muy importante que todos tomemos conciencia de que eso es algo que no podemos tolerar y que si realmente alguien lo está pasando mal, tenemos que ayudarle.
Una de las novedades de la campaña contra las novatadas es la colaboración más estrecha de la Policía Municipal interactuando con los jóvenes y sancionando, como señala el inspector Antonio Moreno.
Un pilar fundamental es la prevención. Para ello, Policía Municipal, a través de la Unidad Integral de Distrito, intensificará la presencia policial, reforzará el patrullaje preventivo en esos enclaves estratégicos al objeto de prevenir y disuadir.
Parque del Oeste, Paraninfo, Parque del Faro de la Moncloa son lugares a vigilar estrechamente por la Policía Municipal.
En Collado Villalba es noticia una propuesta que tiene pinta de que va a ser polémica, que va a generar debate. Los representantes de Unidas por Collado Villalba quieren que los lunes no se coma carne. No sé, Pilar Rivera, qué persiguen con ello y cómo ha sentado la sugerencia en una de las, cunas de la carne de Guadarrama.
Sí, ¿qué tal? La guerra a la carne un día a la semana para evitar sus efectos negativos tanto medioambientales como para la salud. Es la declaración de intenciones de Unidas Podemos Villalba en apoyo al movimiento internacional que abandera esta causa. Tomás Alberich, portavoz.
Se trata con la moción, es el que el ayuntamiento apoye este movimiento y por lo tanto favorezca que en el municipio pues se explique lo que supone el exceso del consumo de carne, tanto, como decía, para la salud como para los efectos que produce en el planeta y en el cambio climático.
Y los afectados, los restaurantes, opinan.
El cliente que elija lo que quiere.
quiera comer, ¿eh? Nosotros no vamos a imponer lo que quiera comer el cliente.
Estamos tratando de sobrevivir, no sé si es la mejor propuesta para hacer en este momento.
Ningún municipio de España lo ha implantado, si ciudades como Los Ángeles o Edimburgo.
En Pezuela de las Torres, los vecinos se han organizado para evitar la llegada de ocupas, encabezados por su alcalde, han optado por la técnica Gandhi, oposición pacífica, pero en masa. Esther Bernabé.
Buenas tardes, y es que son como una urbanización grande de la capital, 850 vecinos, eso sí, unidos y organizados para evitar que se ocupen viviendas de bancos e inmobiliarias. El alcalde, José Pío Carmena, contaba a Onda Madrid cómo están actuando.
Tenemos un sistema de alerta. Entonces, cuando hay un vehículo raro en el pueblo que se acerca a las cerraduras o que va a separar una casa, intenta entrar y tal, pues entonces sale todo el barrio, todo el pueblo sale a la calle, intenta parar y paraliza esto pues por la vía pacífica, ¿no? Como si fuéramos de discípulos de Gandhi, nos ponemos delante de la puerta y no lo dejamos entrar.
Se han puesto en contacto además con los propietarios y han tomado unas medidas preventivas.
Entonces hemos tomado medidas pues soldando las puertas y tal, de manera que ahora hay que entrar con fuerza. Por lo visto en la normativa hay una diferencia entre entrar a pie llano y entrar con fuerza. Entonces ahora no hay otra opción más que entrar con fuerza.
Y están deseando que más personas elijan este pueblo para vivir, pero quieren, nos dicen, que lo hagan de forma legal.
En la Comunidad de Madrid hay cerca de 4.000 viviendas ocupadas, la mitad de la Administración Pública, y este miércoles en Onda Madrid vamos a hablar mucho de ocupación.
Onda Madrid explica.
Empezando por aquí, hoy Onda Madrid explica si va a ser más fácil desalojar esos pisos con las nuevas medidas para luchar contra los ocupas que ha anunciado la Fiscalía. Elena Rivas.
Para eso están hechas, para las nuevas instrucciones, para que se pueda expulsar a los ocupas de manera cautelar sin esperar a tenerlos identificados o a que comparezcan ante el juez. Eso sí, hay que distinguir entre dos delitos diferentes, allanamiento de morada y usurpación. Nos lo explica el magistrado Joaquín Bosch.
El allanamiento de morada afecta a viviendas habitadas, está castigado con prisión de hasta 2 años e implica entrar en el inmueble en el que está viviendo una persona, sea primera o segunda residencia.
Y la usurpación no contempla pena de cárcel y se refiere a viviendas que están vacías.
Eso es, no a tu casa de la playa en invierno, sino a pisos que no están habitados porque son de bancos o de promociones que se quedaron sin vender. Por eso el sindicato de inquilinos está en contra de esas nuevas instrucciones de la Fiscalía. Su portavoz, Fernando Bardera, dice que se fijan en el síntoma y no en la enfermedad.
La enfermedad es que tenemos un mercado del alquiler insano, en el que es prácticamente imposible el acceso a la vivienda para muchas familias y muchas personas, y que por otro lado la ecuación es sencilla. Tenemos 3 millones de viviendas vacías según el INE, y que se están manteniendo vacías en manos de fondos de inversión, bancos, de la propia Sareb, que la mitad de la Sareb es nuestra porque la hemos pagado con dinero público.
Pero también hay casos de mafias que hacen de la ocupación un negocio.
Sí, la policía tiene localizados 20 grupos en Madrid que se dedican profesionalmente, podríamos decir, a esto. Incluso se anuncian por internet, tranquilamente, piso para ocupar, te dan las llaves por unos 2.000 euros. Y según han comprobado nuestros compañeros del 120 Minutos de Telemadrid, hasta te asesoran de lo que tienes que hacer para que no te echen.
No, por eso no vas a tener ningún problema. Como tienes un menor de edad, la ley está bastante clara. Si tienes un menor de edad no te pueden sacar de allí, tienes derecho a una vivienda.
Y es verdad que nuestra legislación protege a los más vulnerables. Si en la casa viven menores o discapacitados, según nos ha contado el abogado Marino Fernández Bravo, tienen que actuar primero los servicios sociales.
Claro, estas personas se aprovechan y pagan justos por pecadores, porque verdaderamente hay situaciones muy complejas. La mayoría de ellas se utilizan para efectivamente interrumpir o alargar el procedimiento de desahucio.
Si quieren información más detallada, esta tarde El Enfoque de Félix Madero dedica un programa especial al tema de la ocupación.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Y antes de cerrar este tiempo informativo, vamos a hablar de las no fiestas de Algete que se acaban de terminar. Y menos mal que eran no fiestas porque el balance ha sido digno de varios días de desenfreno. Patricia Cristóbal, más de un centenar de sanciones, bares cerrados, algún accidente y hasta escenas de pánico por un arma de pega. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En Algete siguen cerrando el balance de sus no fiestas que no ha dejado nada contento al ayuntamiento de la localidad. Y es que esta semana sin festejos se han producido 129 infracciones de todo tipo. Algunas que con contradicen la normativa contra el coronavirus. Por ejemplo, 40 personas han sido multadas por no llevar mascarillas y otras 61 por estar reunidas en grupos de más de 10 ciudadanos. Pero no solo eso, y es que estos días ha habido casi de todo en Algete, desde la detención de un hombre que hizo surgir el pánico al sacar y amenazar a un grupo de jóvenes con un arma de aire comprimido, hasta accidentes de tráfico con tasas de alcoholemia positivas e intoxicaciones etílicas de menores. Escuchamos al alcalde Juan Jesús Valle.
Hemos querido publicarlo todo para que la gente se conciencie más, para estigmatizar este tipo de comportamientos que van en perjuicio de todos.
También se ha multado a dos bares por cerrar más tarde de lo que tenían permitido, y el ayuntamiento ha criticado especialmente esta situación porque precisamente la semana pasada se aprobaba una ordenanza para que los bares de copas puedan abrir durante el día y con ello evitar el que parecía su cierre inevitable.
Ya que la administración está haciendo todo lo posible para ayudar, pues hoy, qué menos que respetar la normativa.
Desde el ayuntamiento se comprometen a seguir persiguiendo los botellones, que son otro de los motivos mayoritarios de estas multas.
Llevamos 45 minutos contando noticias. Resumimos lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Desconcierto sobre nuevas restricciones en Madrid.
Suspendida la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este miércoles tras el anuncio del viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, sobre posibles confinamientos selectivos en las zonas con más contagios de coronavirus.
Confinamientos selectivos de las zonas con más incidencia. Nos parece que es importante en el momento actual dar un paso más, una medida más drástica, si se quiere considerar así, que evidentemente va en la línea a que esa línea de infectados empiece a disminuir.
El entorno de Isabel Díaz Ayuso dice ahora que hasta el viernes no habrá una decisión, pero en la calle hay cierta inquietud.
En Villaverde, Valleca, estos los días en la televisión nos están machacando, que aquí tenemos el mayor número de contagios.
Confinar porque es que cada vez hay más brotes.
Críticas de la oposición.
PSOE, Vox, Más Madrid y Unidas Podemos reprochan al Ejecutivo Autonómico las formas del anuncio desde el Ayuntamiento de la capital. Máxima colaboración, pese a la dificultad de aislar barrios que ha apuntado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Que desde el punto de vista logístico es complejo en una ciudad de Madrid, con barrios que se entrelazan y se entrecruzan, poder ejecutar determinadas medidas en el caso de que se adoptaran.
El Ministerio de Sanidad se reúne esta tarde con Madrid y las dos Castillas para abordar la evolución de la pandemia.
Nuevo choque entre el PP y Ciudadanos por Madrid Central.
El borrador de la ordenanza no incluye el libre paso de los coches con etiqueta C, como quiere la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Si se propusiese o saliese adelante que los C pasasen, que no es la idea ni muchísimo menos, iríamos más atrás de lo que propuso Gallardón en su día, porque hay que recordar que las APRs tenían restringida la entrada de vehículos C que no fuesen residentes.
El área de movilidad en manos del Partido Popular lo sigue defendiendo.
Que esa medida avanzaría en la reducción de emisiones en la ciudad de Madrid, así como en la menor utilización del vehículo privado.
Bronca en el Congreso de los Diputados.
Gobierno y Partido Popular han cruzado reproches por la corrupción y la gestión de la pandemia durante la sesión de control al Ejecutivo.
Esto es lo que oculta el presupuesto que quiere endosarnos y que está negociando con batas unos y separatistas. Esto era su escudo antisocial. ¿Nos puede decir qué más recortes va a hacer?
Nosotros estamos empeñados en cumplir con la Constitución. Del primero al último de sus artículos, señoría. Y me gustaría que el Partido Popular y usted también hiciera lo propio, cumpliera con la Constitución, renovando y dejando atrás el bloqueo de los órganos constitucionales.
El Banco de España empeora sus previsiones.
Prevé una caída del PIB este año de hasta el 12,6% y un repunte en el tercer trimestre, pero insuficiente para recuperar los niveles pre-COVID. Pablo Hernández de Cos, gobernador de la entidad.
Constatando una recuperación gradual de la economía, pero que, al igual que en el caso del área del euro, percibiendo una pérdida de una cierta desaceleración en esa trayectoria de recuperación.
14 horas 47 minutos, acaba aquí este tiempo de noticias. Les vamos a dejar con Cultura Express. Lo que sí mejoran son las previsiones en materia cultural. Ángel Rubio.
Sí, ¿te gusta U2, David, por cierto?
Me gusta, pero los primeros discos, los últimos ya no los tengo muy, muy escuchados.
Pues escucha este último, que lo vamos a ofrecer en exclusiva, que lo mismo te sorprende. Ahora lo contamos.
Bueno, en lo informativo siguen informados en los boletines de esta casa, también en El Enfoque, a partir de las 8 con Félix Madero.
David Junquera, Noticias 14 horas.